rápida superación de la tensión bilateral, además de una intervención más decisiva de Naciones Unidas.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este verano, de momento, no tenemos serpiente. Tampoco tenemos cocodrilo en el Duero. De momento. Pero tenemos ya una manada de elefantes salvajes. 14 elefantes salvajes en China que, mira por dónde, han recorrido ya 500 kilómetros. La manada comenzó su viaje el año pasado desde una zona que linda con Laos y Birmania, y desde entonces los elefantes no han parado. Es extraño porque los elefantes no suelen recorrer distancias tan largas. Por aquellos lugares de China por donde pasa la manada se toman los elefantes sus libertades. Por ejemplo, hace unos días entraron en una casa rural vacía y abrieron el grifo del agua con la trompa para beber.
Los elefantes bajaron desde allí y bebieron un poco de agua. El nivel del agua estaba hasta aquí y se lo terminaron todo.
El martes decidieron los elefantes tomarse un descanso y estuvieron echando una prolongada siesta. Las fotos los muestran tumbados. Entre esos 14 elefantes que recorren kilómetros y kilómetros hay 3 cachorros. De momento el gobierno chino no hace más que seguirlos con drones, los intenta conducir para que no entren en pueblos, corta algunas veces las calles, les ofrece comida. No se sabe por qué una manada de elefantes ha abandonado su hábitat natural y ha emprendido una marcha que parece no tener destino. Una de las hipótesis que se maneja es que ha cambiado su ecosistema natural. Otra hipótesis habla de que el elefante dominante, el líder, se ha desorientado y ha emprendido un viaje a ninguna parte. Es curioso este mundo en el que vivimos, en el que hasta los elefantes están desorientados y migran. El movimiento parece ser, si no la solución, al menos una forma de escapar. No sabemos hacia dónde vamos, pero no importa. Movámonos, que así parece que dejamos atrás la inquietud y el desasosiego. No hay meta, no hay destino, pero caminemos sin rumbo para sentirnos vivos. No me digas que esta historia de los elefantes, peregrinos hacia ninguna parte, dominados por la desorientación, no es una historia que no sirve para explicar el modo en el que nos comportamos muy a menudo los humanos. No ni nada. Perseguimos líderes de manada con la ilusión de que saben a dónde van, aunque hace tiempo que quedó claro que esos líderes están dando vueltas sin rumbo. A veces no hacen falta líderes de manada desorientados. A veces nos bastamos a nosotros mismos para ponernos en movimiento, para buscar pareja, para deshacernos de la pareja, para tener hijos, para esperar a que los hijos crezcan, para esperar a que los hijos se marchen de casa, para encontrar trabajo, para cambiar de trabajo, para jubilarnos. Lo importante es moverse, para que ni nosotros ni los demás se den cuenta, nos demos cuenta de que no sabemos hacia dónde vamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Vamos a contar también que la Unión Europea ha reclamado hoy mismo transparencia sobre el origen de la pandemia, sumándose así a las exigencias de Estados Unidos frente a China para saber cómo y dónde surgió el coronavirus. ¿Cómo hemos pasado de pensar que la teoría de que el virus escapara de un laboratorio fuera conspiratoria a que pueda ser verdad? ¿Cuáles son las razones para no descartar esa posibilidad? Bueno, pues a estas preguntas de las que partimos vamos a responder hoy a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y es alucinante ver las imágenes de las hordas de cigarras que están afectando a la costa este de Estados Unidos, aunque lo es más saber que estas cigarras han pasado 17 años bajo tierra, creciendo bajo el suelo. Los expertos en insectos han estado esperando pacientemente estas casi 2 décadas para verlas. Son una auténtica invasión y están provocando serios problemas. Nos vamos a acercar hasta allí y vamos a hablar con uno de estos científicos, con Pedro, que sabe mucho de cigarras. Mira, y hablando de animales, ¿tú sabías que en España se pueden ver bisontes? Bueno, luego te lo vamos a contar en nuestra tarde más viajera, pero seguro que tú, en algún viaje de los que has hecho, has acabado viendo animales exóticos, haciendo un safari. ¿Cuál es el animal que más te ha impresionado? ¿Dónde lo viste? ¿Qué lugares nos recomiendas para ver ciertos animales? ¿Has tenido, por cierto, algún encuentro inesperado con alguno de ellos? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues para ver aves, por ejemplo, aquí va una recomendación.
Buenas tardes, gente, gente. Pues a mí uno de los sitios que más me ha gustado para ver animales, sobre todo aves rapaces, que no ves en otros sitios, ni en cantidad, ni esas aves, es en el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura. es espectacular y la verdad que fue una experiencia impresionante.
Viajar para ver animales o viajar y encontrarte a veces de sorpresa con algún animal. Es lo que te preguntamos esta tarde en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tenemos información, la va a contar Juan Antonio Alcalá ahora, sobre la vacunación o no de la selección española de fútbol. Luis Enrique va a esperar a Sergio Busquets, al capitán. Diego Llorente, dos test negativos, puede volver a la selección, a la concentración. Y tenemos ya el resultado de hoy de los PCR de la selección española. Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ayer por la tarde.
Hoy he compartido al Consejo Interterritorial la decisión del Gobierno de vacunar a la selección española de fútbol. Por tanto, lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, necesaria. Una decisión en los mismos términos y en las mismas condiciones que hemos hecho con nuestros deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Se esperaba que la vacunación empezara en la mañana de hoy. No ha empezado. ¿Qué está pasando, Juan Antonio Alcalá?
Está pasando que hay negociaciones al máximo nivel entre el Gobierno de España y el presidente de la Federación Española de Fútbol. Personal del Ejército está absolutamente preparado, según el Ministerio de Defensa, para vacunar mañana a las 10 de la mañana a toda la selección española con Pfizer, que son dos dosis. Pero la Federación Española de Fútbol no quiere la vacuna de Pfizer por temor a efectos secundarios, ahora en el primer pinchazo y dentro de 21 días en el segundo pinchazo. La Federación Española no quiere Pfizer y la Federación Española quiere la monodosis de Janssen. Ahí está atascada la negociación. Sin polémicas, sin acritud, con educación y agradeciendo todas las gestiones del Gobierno, la Federación Española de Fútbol podría esta misma tarde decidir ir a la Eurocopa sin vacunar.
Esta mañana, Luis Enrique, varias preguntas sobre la vacunación. No ha sido tajante nunca, tiene muchas dudas.
A mí me hubiera gustado, y al presidente también, y por supuesto a todos los integrantes de la federación, que se hubiera hecho en el momento oportuno, cuando se debería haber hecho, que es después de la lista oficial y ver quiénes serán los jugadores. Pero estas son las decisiones que aceptamos y acatamos. A partir de aquí, a día de hoy, hasta ahora mismo, no hay nada oficial de que se vaya a vacunar ni mañana, ni pasado, ni mucho menos pasado, porque se acerca la competición y nosotros tenemos que tener en cuenta que pueda haber efectos adversos.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo se ha explicado Luis Enrique en este tema esta mañana?
Luis Enrique ha confirmado que la federación lleva más de dos meses trabajando en el asunto de la vacunación, aunque ha delegado en el presidente Luis Rubiales sobre este asunto. Además, el seleccionador no ha confirmado que mañana vayan a ser vacunados los jugadores, huye de fijar cualquier fecha y reconoce que vamos tarde en este asunto. Además, admite que los posibles efectos de esas vacunas podrían ser perjudiciales para los futbolistas de cara al debut del próximo lunes ante Suecia.
Segundo tema estrella de la comparecencia de Luis Enrique. Elena Condis, ¿cómo está Busquets y qué va a hacer Luis Enrique con el capitán?
Busquets se encuentra perfectamente, hoy va por el cuarto día de cuarentena en su domicilio y no ha dejado de entrenar, cumple a rajatabla las pautas de trabajo que le pasan diariamente de la federación. Su objetivo es volver, así se lo transmite a sus compañeros como Jordi Alba, con los que habla diariamente. Confía en dar negativo el día 16 cuando termina su aislamiento porque su carga viral es muy baja y aunque se perderá el debut, podría volver el 19 contra Polonia. Luis Enrique deja claro que el capitán no se va a perder la Eurocopa. Escucha.
¿Tú le quieres esperar a Busquets?
No, yo le voy a esperar, no le quiero, le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro.
Casi una hora de rueda de prensa de Luis Enrique. Destacamos otros titulares, Miguel Ángel.
Luis Enrique ha dicho que ha llamado a los futbolistas que componen la burbuja alternativa por si había algún contagio más o alguna lesión. Además, que ha convocado a los mejores y no a los de perfil más bajo. Además, insiste en que ve a España entre el elenco de 6 o 7 futbolistas. El seleccionador, lejos de reconocer que fue un error convocar a 24 futbolistas en vez de a 26, saca pecho y asegura que incluso tendría que haber convocado solo a 23. Además, asegura que nunca se le ha pasado por la cabeza convocar a Sergio Ramos.
Sigue pensando que lo mejor era mantener a 24 en esa lista inicial.
Pues mira, es una reflexión que sí que hemos hecho y yo ahora mismo hubiera convocado a 23 en vez de a 24, porque un virus, cuanta más personas hayas, más fácil que se contagien. Con lo cual, en una burbuja, si somos 10, va a ser menos difícil que si somos 24 o 26. Con lo cual, si lo hubiera sabido, hubiera traído 23. Pero bueno, en este caso 24, uno más. O sea, realmente no hubiera cambiado mi plan.
¿Y si en algún momento se le ha pasado por la cabeza el nombre de Sergio Ramos? Gracias.
No, porque Sergio Ramos sigue las mismas circunstancias que le hicieron no estar en la lista. No han cambiado para nada.
Noticias positivas en la selección. Elena, Diego Llorente y los test PCR del día.
No hay más positivos. De momento, la federación ha confirmado que los 39 futbolistas han vuelto a dar negativo en la cuarta ronda de la semana de PCRs. Y además, la otra buena noticia, la comentabas tú, Diego Llorente, el nombre propio, ha dado dos negativos en dos PCRs. No está infectado. Mañana se reincorporará a la concentración. Esta tarde, los 22 de la lista oficial entrenarán en dos grupos, como ya hicieron ayer, y esperan poder ejercitarse todos juntos si no hay más contagios a partir del sábado, dos días antes del debut contra Suecia.
Con la ausencia de Busquets en la concentración, el capitán a bordo es Jordi Alba, estuvo anoche en el partidazo. Su opinión sobre la vacunación.
Bueno, tengo entendido, ¿no?, que el presidente lleva tiempo intentando pues que eso se produzca, no se hizo y ahora pues bueno, parece ser que sí, ¿no? Entonces, como tú bien dices, pues si se hacía, pues se podía haber hecho antes.
Munilla, Jordi Alba, hablando también de su capitán, de Busquets.
Bueno, y dice que los jugadores son unos mandados, que si les vacunan bien y que si no esperarán como los demás. Que de todos modos España, cree Jordi Alba, es un país al que le gustan mucho los debates. Reconoce que los positivos no han sido noticia agradable, pero que ellos están centrados en la Eurocopa, deseando que arranque. Dice que la famosa comida con Busquets es lo mismo que si hubieran comido en la residencia, que lo que ha pasado no ha sido por comer allí. Elogia la labor de los doctores de la selección y cuenta que Busquets está bien y espera que pueda volver.
Yo por mí estaría encantado de que volviera, pero porque creo que es muy válido para la selección, no da mucho tanto en el terreno de juego como fuera, que la gente pues le tiene mucho aprecio y por mí ojalá que pueda volver, pero tampoco sé ni cuándo se le va a ir, ni las necesidades de las selecciones. En este caso, el que manda, siempre lo hemos dicho, es el seleccionador, míster. Y seguro que lo que haga pues está bien, ¿no?
Y una noticia más, España va a jugar en la Cartuja, en Sevilla, los tres partidos de la primera fase. Víctor Fernández, las condiciones para entrar para el público eran muy duras, ¿las ha rebajado la comunidad autónoma?
Sí, de momento sí, porque la Consejería de Salud de Andalucía se limitó anoche a lanzar un tuit en el que confirmaba que no exigirá a los aficionados un test para entrar en el estadio de la Cartuja. No obstante, las noticias siguen siendo confusas porque la UEFA aún no se ha pronunciado sobre este asunto. En principio, los aficionados no van a necesitar los test para entrar en el estadio de la Cartuja, pero en breve debe haber más detalles en medio de todo este desconcierto.
España, y ahora Berti con Gema Santos. Gema.
Como cada día corro disfrutando con ellos, y hablando de disfrutar, tú este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Contrátalo ya en Berti.es porque te vas a llevar un 40% de descuento. Sí, sí, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Así que entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más noticias del fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés, te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello. Y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Noticia de hace tan solo unos minutos, es oficial, Wijnaldum, pretendido por el Barcelona, es oficial, insisto, al Paris Saint-Germain, 5 temporadas, el jugador del Liverpool. Y ahora un jugador que le quedan 20 días para terminar el contrato con el Real Madrid, Sergio Ramos. Melchor Ruiz, la posición del Real Madrid en el asunto, Sergio Ramos.
Como venimos contando hace bastantes meses ya, el asunto para el Real Madrid está cerrado, precisamente desde el momento en el que el capitán todavía del Real Madrid comunicó al Real Madrid que no le interesaba la oferta y que planificasen sin él. Pues bien, a partir de ese momento el Real Madrid planifica la próxima temporada sin Sergio Ramos, y ahora en lo que está es en ponerse de acuerdo con Sergio para hacerle esa salida que se merece después de 16 temporadas y 23 títulos con el conjunto blanco.
Vamos a Barcelona. Víctor Navarro ha estado Xavi Hernández dando explicaciones en la presentación de su campus y su relación con el Barcelona.
Ante una gran expectación, ha dicho que espera que Leo Messi renueve con el Barça y que sería un honor para él entrenarlo. Además, ve bien los fichajes del Kun Agüero y Eric García y apoya a Luis Enrique y a la selección, a la que ve como candidata en la Eurocopa. Y de su futuro en el banquillo del Barça, Xavi confesaba que hablaba con Messi y Piqué por si no ratificaban a Koeman. Pide respeto para él, pero se ofrece para sucederle.
Bueno, yo en el mercado estoy siempre. Tengo muy buena relación con Laporta, ¿no? Con Jan. Al final, él está para decidir, para tomar decisiones, y no he podido hablar con él. Al final, ellos han decidido que hay un entrenador, que es Koeman, que tiene contrato y que hay que respetarle. Y al final, en estos últimos 3-4 meses no he tenido contacto ni con Jan ni con nadie de la junta directiva.
Hemos escuchado a Jordi Alba en el partidazo hablar de su relación con España, y habló también Manolo Oliveros de cómo está su relación con el Barcelona.
Así es, Jordi Alba, 32 años, en esa entrevista en el partidazo, además de la selección y las vacunas, dijo que quiere seguir en el Barça, con el que tiene contrato hasta el 24, y celebra la continuidad de Ronald Koeman.
Bueno, seguir en el Barça, mi intención es seguir en el Barça, sí, por mí sí. Será una cosa privada, ¿no?, que tengo que hablar con el club y ya está, no, ese tema ni quiero entrar ni debo entrar, ¿no?
¿Te alegras de que siga Koeman, por cierto?
Sí, yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no?
Asunto UEFA Superliga. La UEFA ayer anunció que paraliza el procedimiento sancionador a Real Madrid, Barcelona y Juventus. ¿Cómo lo interpretamos, Arantxa Rodríguez?
Bueno, esto hay que interpretarlo como tú dices, que de momento, temporalmente, se suspende ese procedimiento, aunque UEFA, en ese mismo comunicado, anuncia un cambio en la estrategia, y esto lo hace para poder reanudar el procedimiento disciplinario lo antes posible, pero sobre todo, lo más importante, sin transgredir las leyes suizas y europeas. También me dicen que no se descarta que en los próximos días haya acercamiento entre ambas partes.
El nuevo entrenador del Valencia, José Bordalás, estuvo anoche en el partidazo. ¿Qué titulares dejó Hugo Ballester?
Estuvo Corrochano destilando optimismo, queriendo dejar atrás el pasado reciente del club y marcándose como objetivo devolver la ilusión al valencianismo. Así se mostró José Bordalás anoche, como dices, en el partidazo de COPE, en una entrevista en la que confirmó que hablará con Peter Lim, que habrá fichajes y que Gallá es su capitán. Y espera que siga.
El equipo no se va a desmantelar, no tengo ninguna duda. Como muchos dicen, y a mí lo que me traslada mi presidente es que el club no va a regalar ningún jugador. ¿Vender a Gallá y Carlos Soler? Bueno, sé que, por ejemplo, en el caso de Gallá, es nuestro capitán, es valencianista, desde la cuna, y el club, además, está trabajando para su renovación.
Noticia de esta mañana en el Levante. Pedro Zamora, quien amplía contrato en el club levantino.
Sergio Postigo, uno de los capitanes y jugador con mucho peso para Paco López, firma hasta 2023 después de varias semanas de negociaciones, aunque el acuerdo se cerró ya hace días, como contamos en COPE, el 31 de mayo.
Solo quedan dos partidos del fútbol profesional español. Ya saben que Español y Mallorca estarán en primera. Buscamos el tercero, es el Rayo Girona, que se empieza a jugar el domingo en Vallecas. Noticias del Rayo, Carlos Ganga.
El Rayo está tratando de que Advíncula, que está concentrado con Perú para jugar la Copa América, vuelva a España para disputar el domingo la ida de la final por el ascenso ante el Girona. Perú debuta en esta Copa América en la madrugada del próximo viernes. Hay tiempo de sobra para que viaje y el jugador quiere hacer el esfuerzo. Ya se perdió la vuelta contra el Leganés, se marchó con su selección apenado por no poder ayudar y quiere jugar el domingo el Rayo Girona.
Y noticias en el equipo de Francisco José Luis Gil.
Segundo entrenamiento consecutivo que completa Estuani con el grupo, confirmando los buenos presagios que apuntaba Francisco de cara a la final. Recordemos, Bárcenas está con Panamá, es baja segura para la ida, duda para la vuelta. Hoy se acaba el plazo de petición de entradas para el partido de vuelta en Girona. Mañana, sorteo de 1.500 entradas con 90% de preferencia para abonados.
Una más de banquillos de segunda división. El Real Oviedo anuncia que el Cuco Ziganda amplía un año más su contrato con el club obetense. Seguirá sentado en el banquillo del Real Oviedo. Y ahora, enseguida, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafael Nadal ya está en semifinales después de ganar a Schwartzman ayer. Tuvo un momento delicado, así lo solucionó.
Mi base en aquel momento era calmarme, era recuperar mis mejores golpes. He tenido la calma para analizar bien en el cambio. Salí a la pista otra vez con el 3-4, que era una situación complicada, una situación de presión, porque era 3-4 viento en contra, con una determinación clara, y ha salido bien. A veces sale bien, a veces sale mal. Hoy he encontrado ese momento en el momento que realmente lo necesitaba, y desde ahí hasta el final del partido he jugado a un muy buen nivel de tenis, ¿no? Quizás mi mejor nivel en el torneo, y eso es una gran noticia.
Ángel García, hora y rival para mañana de Rafael Nadal en semifinales.
Pues un tal Novak Djokovic, no sé si te suena, contra el que ha jugado en 57 ocasiones, perdió en 29 de ellas, ganó en 28, pero eso sí, le ha ganado las 5 últimas de tierra batida, no pierde desde hace 5 años, incluido Roma este año, o la final aquí, evidentemente, en Roland Garros. Rafa ha entrenado muy bien, pegándole muy limpia y muy bien a la bola, y ya sabe que va a jugar mañana, no antes de las 5 y media de la tarde, yo creo que va a ser un poquito más tarde, Corro, porque antes, a las 3 de la tarde, se va a jugar la otra semifinal entre Tsitsipas y Zverev. Y yo creo que para radiografiar cómo ha jugado Nadal o cómo esos 9 juegos consecutivos para cerrar el partido ante Schwartzman, mejor oír a su rival, al argentino. Ojalá que Rafa no le vuelva a tocar en su lado del cuadro, porque es imbatible.
Ojalá que la próxima vez pueda estar del otro lado, porque yo los últimos 3 años, 4 años que he llegado a instancias de segunda semana lejos en los Grand Slam, siempre perdí con Rafa, incluso en el US Open.
¿Qué se siente cuando estás ahí abajo tú solo y ves los 9 juegos que ha jugado el tipo que tienes enfrente?
Los 9 juegos al final fue una trompa. Fue una trompa que no me dejó jugar prácticamente ningún punto. Me debo haber hecho más de 10 winners en el cuarto set con una precisión terrible, y es imbatible acá en la realidad, porque los números lo dicen. Y costó.
Y estábamos pendientes esta mañana, Ángel, de las semis de los españoles Andújar y Martínez. ¿Qué han hecho?
Nada, se nos ha escapado por detalles. Ganaron el primer set, perdieron el segundo y en el tercero acabaron cediendo 6-4 ante los kazajos, ante Golubev y Bublik. Se van muy contentos, porque entraron de sustitutos, porque dieron positivo la pareja número uno del ranking, y se van con unas semifinales. Así que encantados, acabo de hablar con ellos y estaban muy felices, aunque evidentemente hubiesen preferido llegar a la final.
Vamos con el baloncesto. Series de semifinales, la del Lenovo Tenerife y el Barça, se empata a 1, Guillermo García.
Los tinerfeños lograron forzar un tercer partido en la serie semifinal, 80-68, se imponía Lenovo Tenerife con un estelar de nuevo liderando la ofensiva aurinegra, Marcelinho Huertas, 26 puntos y 11 asistencias. La noticia de última hora es que el avión que tenía el vuelo charter que tenía que trasladar a Barcelona esta mañana se ha estropeado y finalmente el equipo de Sarunas y Asequibisu ha tenido que partir en vuelo regular hasta la ciudad condal. Próxima estación, mañana en el Palau.
Y Pilar Casado, hoy conocemos un finalista, sale del duelo Real Madrid-Valencia a partir de las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, tercer y definitivo partido de semifinales entre Real Madrid y Valencia, con la serie empatada a 1. Como sucediera el domingo, 1.000 abonados podrán presenciar en el Wizzing Center esta noche ese partido entre el Valencia Basket, en el que puede contar con todos sus jugadores, han viajado los 12, y el Real Madrid podrá contar con Carlos Alocen, que sufrió un golpe en la cadera en el partido 2 y, aunque con alguna pequeña molestia, ha participado en la sesión de tiro matinal.
Partido de la selección femenina en el día de hoy, amistoso, es un triangular en Valencia, España-Turquía, 8:30. Se están preparando para el europeo, que arranca el jueves 17. Y en el Parra Center, Phoenix Sun no da opciones a Denver. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El equipo de Phoenix venció con holgura a los Nuggets en un gran partido de Chris Paul, que terminó con 17 puntos, 15 asistencias y sin ninguna pérdida de balón. Los Suns se ponen 2-0 y la serie viaja ahora a Denver para los 2 próximos encuentros. Además, anoche se conoció el ganador del premio a mejor defensor de la temporada, que por tercera vez recayó en el pívot francés de los Utah Jazz, Rudy Gobert. Por último, los Indiana Pacers anunciaron en el día de ayer que Nate Bjorkgren no seguirá como entrenador la próxima temporada.
Ciclismo, Vuelta a Suiza, quinta etapa, Quique Iglesias.
Pues hoy se está dando un festival Mathieu van der Poel, que no solo es el líder, sino que va en la fuga buena del día. 4 escapados, todavía mucho por llegar al final. Va acompañado de un español, Sergio Samitier, del equipo Movistar. Y acabamos de ver otra exhibición, la de Tadej Pogačar, que ha ganado en solitario la segunda etapa al Tour de su país, al Tour de Eslovenia.
Y en fútbol sala, Javier Jurado, ya tenemos las semifinales de los playoffs.
Sí, ya tenemos completo ese cuadro. El Barça arrollaba anoche al vigente
vigente campeón Movistar Inter en el tercer partido de la serie por 5-2. Inter se queda sin jugar Champions la próxima temporada y será el equipo blaugrana el que juegue contra Palma Futsal, con ventaja de campo para el equipo balear. Recordemos las otras semifinales, el Levante, Viñalbal y Valdepeñas. El primer partido de ambas sevens se juega el sábado por la tarde.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Quieres ver bien, verte bien y que te vean bien, sin renunciar a la moda? Porque sabemos lo que quieres. En Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles. Ahora, atención, con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 o en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Ojo al Reto Pedrito de esta semana. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
Estamos a punto, que ¿tienes algún problema o es un carraspeo nada más?
Sí, un carraspeo, sí.
Que
sí.
Estamos a punto de dar la última pirueta en el asunto de las vacunas, ¿eh? Ahora te voy a contar el cara, pero estamos
a punto de
dar la última pirueta, ¿eh?
Hoy no vamos a sacar a Benny Hill porque tenemos un corte sonoro de una película, pero ya no hace falta.
Oye, estás buscando, al hilo de todo esto que está pasando con la selección española, una película dirigida por Mariano Ozores.
Sí, entonces ya digamos más o menos de qué tipo de película estamos hablando. Eso sí, una película del director Mariano Ozores de los años 80, en la que estaban los tres actores principales de esa época para este director, que eran Esteso Pajares y su hermano Antonio Ozores, y que también estaba como protagonista femenina Jenny Yada.
Jenny Yada. Y hoy traemos un fragmento sonoro de la película. Lo ha elegido Daniel San José. La ha visto entera y ha dicho, este es el fragmento. Ojo, situó la escena. Pajares, Esteso y Antonio Ozores vestidos de médico. Y entra Juanito Navarro.
Que es otro de los actores.
Muchas veces candidato a la presidencia del Real Madrid.
Exactamente.
Y aquí va.
Aquí va.
¿Dónde le duele? ¿Le receto algo?
No, verá. Dolerme no me duele nada. Lo que pasa es que tengo un uñero. He metido el dedo en agua caliente y como si nada. Y como vivo aquí cerca, ha dicho mi mujer, vete a la clínica, que te pongan un poco de mercromina. Yo creo que es fácil.
Y con estas pistas, señores, el hashtag con el hashtag Reto Pedrito, la armadilla Reto Pedrito en Twitter, digan la película de la que se trata, ¿no?
Acaba Juanito Navarro con el brazo entero enyesado y en la cama por un uñero. En fin, cosas que pasaban.
Muy bien, Pedro, un abrazo hasta mañana. Mañana resolución. Aquí estaré yo para contar la resolución mañana, ¿eh? Un abrazo.
Hasta mañana, sí.
Producto del partidazo, Sergio Ramos. ¿Qué pasa con Sergio Ramos?
Si Sergio está valorando seguir, como me se dice, y se presenta el Madrid y habla, el Madrid le va a decir que no. Si él...
Coño, es la pregunta que yo he hecho y que me
claro.
ha cortado.
Si él valora seguir.
Me ha llamado Melchor.
Pero vamos a ver, una cosa.
No.
Melchor ha dicho, el caso Ramos es...
No sé cómo te lo explico para que no lo entiendas, Emilio.
El caso...
Me ha preguntado Tomás.
Os lo voy a decir yo, a ver si lo entendéis. El caso Ramos está cerrado para el Madrid, según Melchor.
Vale.
Cerrado. Ramos termina contrato el 30 de junio y no hay...
hace 15 días.
Vamos
a ver, ¿cómo no va a estar cerrado? Volvemos otra vez. O sea, cuando un jugador se despide del club y estamos a día 10 de junio, pues el Madrid, ¿qué tiene que hacer? O sea, pues claro que está cerrado para el Madrid.
Ver,
¿cómo
Ciro,
no va a estar cerrado?
Ciro,
no se puede abrir, vamos.
Pero podrás entender también que el resto de la gente que está por fuera, que no está dentro del entorno, que no tiene la información
Oye, a mí me escribe ahora una persona cercana a Ramos que me dice...
La misma que me escribe a mí.
Yo no lo descartaría.
Vale, pues entonces, fíjate, yo no lo descartaría, claro. Le están escribiendo a Juanma. Mientras que no haya un comunicado oficial por alguna de las...
No es Lama.
Más cercano.
Es mala persona, pero no es Lama.
Es buena gente. No, es buena gente.
Para mí mala.
Mientras no haya un comunicado oficial por parte del Real Madrid o por parte de Ramos, podrás entender, Siro, que alguien pueda dudar de las filtraciones que ambas partes...
¿Cuántos días quedan a Senjo para que termine el contrato de Sergio Ramos?
Exactamente 20.
¿Y qué preguntamos entonces?
Preguntamos que, para que continúe en el Madrid, ¿quién debe llamar a quién? Si Florentino a Sergio Ramos o Sergio Ramos a Florentino Pérez. Estamos por encima de los 1.500 votos y de momento el 69%... dice que es Sergio Ramos el que tiene que llamar a Florentino.
O sea, el empleado llama a la empresa. Oiga, renuévenme, amplíenme el contrato. Bueno, la opinión de la gente. Vamos al 106.3, las vacunas de España.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de un ratito vamos a estar en una tetería de Madrid frecuentada por marroquíes para que nos cuenten, pues hombre, ¿qué consecuencias tiene para ellos esto que le ha hecho el gobierno de Mohamed VI o Mohamed VI? Que no puedan hacer la operación estrecho desde puertos españoles. Son casi 1 millón de marroquíes los que viven en España. Y claro, para ir a Tánger o Tetuán, o se cogen el avión o se van a Génova. Claro, se les sube mucho el precio del billete. Son los grandes perjudicados. La crisis con Marruecos, los últimos acontecimientos muestran que vamos ganando. Vamos ganando por la resolución que se vota en el Parlamento Europeo, gran acuerdo de los grupos parlamentarios europeos en condenar la actitud de Marruecos hacia las fronteras españolas. Es un punto a favor, ¿no? Tener a la Unión Europea de nuestro lado. Va ganando porque, por ejemplo, Francia, que es un país que apoya normalmente a Marruecos, pues no lo está apoyando. Hace unos días se publicaba un editorial interesante en Le Monde que criticaba a Marruecos. Vamos ganando, pero la crisis no está resuelta. No está resuelta y hay algunos medios de comunicación que advierten de la cuestión del terrorismo. Es decir, Marruecos nos ayuda a controlar el terrorismo yihadista. A ver si es capaz Marruecos de llegar a romper, digamos, ese apoyo que nos da en la lucha contra el terrorismo. Hay quien le está sugiriendo al gobierno que utilice un mediador como utilizó en su momento Aznar en la crisis de Perejil, en el islote de Perejil. Ese intermediario fue Colin Powell, el secretario de Estado de Estados Unidos. Colin Powell lo cuenta con mucha gracia diciendo que recibió hasta 40 llamadas de Mohamed VI y de Aznar para resolver la crisis. Un secretario de Estado de Estados Unidos ocupándose de la soberanía española y la soberanía marroquí. Bueno, no sería mala solución. Más que un mediador es poner a trabajar a la diplomacia estadounidense a nuestro favor. Claro, para eso hay que hacer un trabajo constante. Ahora, afortunadamente, hemos recibido la noticia de que el lunes, en la cumbre que hay en Bruselas de la OTAN, Sánchez va a hablar con Biden. No sabemos si va a ser un intercambio, si va a ser una conversación más tranquila. Afortunadamente Sánchez habla inglés. Eso es un mérito que tiene, tener un presidente de gobierno que habla inglés fluido. Pero claro, esto no se soluciona con un saludo. Oye, Joe, por favor, hazme un favor, refuérzame la frontera. No, esta es una labor diplomática que requiere tiempo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 10 de junio. Han pasado casi 6 meses desde que en Europa se aprobara la primera vacuna contra el coronavirus. ¿Te acuerdas? Fue la de Pfizer, con un 95% de eficacia. Por aquella época, el debate estaba en qué vacuna llegaría antes, en cuál sería más eficaz. Después llegaron Moderna, seguida de AstraZeneca y de la de Janssen. 6 meses después... aquí en España ya se está vacunando a personas entre 40 y 49 años, aunque cada comunidad va un poco a su ritmo y hay algunas que incluso están ya habilitando webs para que menores a partir de 16 años puedan empezar a pedir cita para vacunarse. Como vemos, la verdad es que nosotros aquí en España y en Europa seguimos hacia adelante, seguimos avanzando y a buen ritmo, ¿no? El mundo occidental desde luego lo está haciendo, pero no es así en otros muchos países con menos recursos. ¿Dónde ha quedado el debate sobre liberar, por ejemplo, las patentes de las vacunas? Mira, esta mañana el Parlamento Europeo ha pedido que se negocie en la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio la posibilidad de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus para que las vacunas lleguen así a aquellos países donde hay un porcentaje todavía muy bajo de personas vacunadas. Ha sido, por cierto, una votación muy reñida, ¿eh?, que demuestra las distintas posturas enfrentadas que existen, porque tan solo ha habido un voto de diferencia. Bueno, estamos hablando de liberar las patentes de la vacuna de forma temporal, ¿eh?, no de liberarla por completo, como si quieren hacer países como India, Sudáfrica o Estados Unidos. Por cierto, que Estados Unidos, sin embargo, mantiene la prohibición de exportar vacunas. Es un poco contradictorio, por otro lado. Bueno, Raquel González es responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras. Hola, Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Liberar las patentes de forma temporal es una buena idea?
Liberar las patentes de forma temporal es una buena idea que ya tiene el apoyo de más de 106 países en la Organización Mundial del Comercio, que la Organización Mundial de la Salud lleva reclamando esta medida también desde que se presentó el pasado octubre en la Organización Mundial del Comercio, y es una medida complementaria a otras que se puedan hacer. Por supuesto, no hay una solución única, que sí que puede ampliar el tener una base legal universal para todos los países, para que puedan empezar a producir aquellos que no pueden, dado que la exención temporal de las patentes lo que permitiría también es compartir, digamos, esas fórmulas tendría que ir añadido también de compartir un conocimiento por parte de las farmacéuticas para poder producir.
Porque realmente esto pues conseguiría acelerar el proceso de vacunación en los países más desfavorecidos, que ahora mismo van con retraso.
Efectivamente. Mire, para darle un dato de cómo estamos en cuanto a vacunación, de los 1.770 millones de dosis de vacunas que se han administrado en todo el mundo, el 28% de estas, según un estudio de Oxfam, han sido en los países del G7, es decir, los siete países más potentes del mundo. Uh-huh. Y a la vez, solo el 0,3% de las vacunas se han administrado en países de ingresos bajos. Y quiero decir que los países del G7 tienen en conjunto aproximadamente la misma población total que todos los países de bajos ingresos juntos. Es decir, por cada persona vacunada en un país de bajos ingresos, 100 personas han sido vacunadas en estos países del G7. Es decir, la asimetría en la distribución de las vacunas es enorme. ¿Y esto qué puede generar? Puede generar múltiples oleadas de la pandemia, que ya lo estamos viendo en países como Brasil, Perú e India, que la situación sanitaria es aterradora, y que en la medida en que el virus siga, da igual que sea en Europa, en otros continentes, en otros países, siga, hay más posibilidades de que haya mutaciones o variantes que tal vez nos respondan a las vacunas actuales y nos vuelvan a llevar a la casilla de salida.
Sí, sí, yo creo que este concepto, desde luego, que nos está explicando, más o menos lo tenemos bastante claro todos, efectivamente, o nos inmunizamos todos o al final no se controlará efectivamente la pandemia de coronavirus. Liberar las patentes, como dices, ayudaría, por tanto, pero algunos detractores de esta liberalización dicen que luego no habría plantas adecuadas o convenientemente preparadas para producir estas vacunas en otras partes del mundo.
Bueno, a esto nosotros sí decimos que además hay informaciones y hay noticias incluso de farmacéuticas de países tan diferentes como Bangladesh, Dinamarca, Israel. Es decir, hay diferentes compañías farmacéuticas que han puesto a disposición sus plantas para, lógicamente, poderlas adaptar, porque hace falta un proceso de adaptación y producir, y se les ha denegado, se les ha dicho que no.
O sea, que plantas hay, ya en disposición de producir más vacunas si tuvieran la patente.
Sí, desde Médicos Sin Fronteras sí aseveramos que hay más capacidad de producción de la que se está utilizando. ¿Hay que reconvertir esa capacidad de producción? ¿Pueden pasar 3 o 4 meses? Evidentemente, porque es un proceso de reconversión. Pero que hay más capacidad de producción que la actual, sí que la hay. Uh-huh. No en todos los países. En República Centroafricana probablemente no haya capacidad de producción, pero sí hay países importantes con una capacidad importante para que pudieran, por lo menos, aportar más cantidad de vacunas a esas vacunas que ya se están produciendo.
Hablamos, por lo tanto, de que las vacunas lleguen a cuanto más gente mejor y de todo el mundo. Porque, exacto, Raquel, ahora mismo, ¿cuál es el continente más retrasado en la vacunación?
África. África, menos de un 2% de su población,
¿sí?,
ha recibido las 2 dosis. Por poneros un ejemplo muy plástico, un país como Kenia, que no es de los peores que están en términos de desarrollo humano, que tiene una población de 50 millones de habitantes, muy parecida a la de España, 3 millones más. De momento en Kenia, la semana pasada, personas vacunadas con las 2 dosis, había contabilizadas menos de 1.500.
¿Menos de 1.500 en todo el país?
1.500 en todo el país.
Raquel, y es que es un problema de que no tienen, o sea, de que no hay dinero suficiente para comprar vacunas, de que no hay vacunas suficientes porque, por decirlo así, el mundo rico está acaparando, o de también un problema de distribución después de las vacunas en estos países, es decir, de tener infraestructura, sí, para poner vacunas.
Pues no es tanto un problema económico, porque sí que hay pues medidas complementarias como COVAX, bueno, plataformas que ayudan, y es verdad que el precio de la vacuna ahora no es el gran problema. El gran problema ahora es que no hay vacunas para todos. No hay capacidad de fabricación suficiente para abastecer esos 12.000 millones de dosis que se pretendían poner si quisiéramos inmunizar al 70% de la población mundial. Harían falta, digamos, 12.000 millones de dosis para hacer una doble vacunación, ¿no?, que la mayoría son de 2 dosis. Excepto la de Janssen, es decir, para vacunar a 6.000 millones de personas. Llevamos vacunadas a 1.770, bueno, llevamos 1.700 millones de dosis administradas. Hasta 6.000 nos falta muchísimo. Y luego hay un problema añadido, que es que las pocas vacunas que hay, entre comillas, las están acaparando los países que tienen capacidad de compra. Y esto también es una realidad. Es decir, Canadá compró, apalabró vacunas para su población multiplicados por 4. Con lo cual, lo que sí que estamos pidiendo para esa reunión del G7 que se reúne en este fin de semana es que, por favor, como medida urgente, que los países del G7 que compartan en la medida de lo posible los excedentes de sus vacunas y aquellos que han acaparado vacunas de más, que las compartan inmediatamente todas las dosis posibles con los países de ingresos bajos y medios.
Porque además esto se haría así a través de ese programa COVAX, entiendo, porque hablando de esto de compartir o de donar, creo que Estados Unidos, por ejemplo, ha decidido que donará 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que serán distribuidos por el programa COVAX de la OMS, precisamente entre países con menos recursos, ¿no? O sea, vosotros pedís que cualquier país que tenga excedentes las done de forma urgente en este momento.
Sí. Efectivamente, como medida urgente. Y efectivamente, como bien comentas, este mecanismo COVAX es un mecanismo que se creó para aumentar el acceso equitativo a los productos médicos de la COVID-19 y es donde Estados Unidos va a ceder esas 500 millones de vacunas.
O sea que hay muchos frentes en los que se puede actuar, por decirlo así. Bueno, el programa COVAX, que cuantas más vacunas se cedan, pues mejor, lógicamente, para esta redistribución, sobre todo cuando hay países que parece que les... Bueno, que está claro, ¿no? Porque lo estamos viendo, les sobran vacunas. Y luego esta cuestión de las patentes, con esta noticia que estamos contando, ¿no? Que, bueno, el Parlamento Europeo parece que sí, que ha pedido que se negocie ya en la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio la posibilidad de suspender temporalmente las patentes. Es un paso, pero claro, esto no va tan rápido, ¿no? Va más lento, seguramente, de lo que vosotros pensáis o queréis, ¿no, Raquel?
Bueno, va lento porque desde que la propuesta en la Organización Mundial del Comercio, que es donde se tiene que llegar a un consenso, lo del Parlamento Europeo está fenomenal porque, bueno, es una demostración política de que el Parlamento Europeo está a favor de la medida, pero donde se tiene que tomar la decisión es en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Pues desde octubre, que presentaron la propuesta India y Sudáfrica, llevamos 8 meses donde los países que están en contra lo que han hecho ha sido dilatar el proceso. Y esto nos preocupa porque, claro, en la medida en que se dilate el proceso, la solución llegará más tarde.
Pues me quedo con varias cosas de las que dice Raquel, con ese dato que es impresionante de que hay menos de 2.000 personas totalmente inmunizadas, es decir, con la pauta completa de la vacuna en países como Kenia, por ejemplo.
Exacto.
Y en el hecho de que, bueno, lo que siempre decimos, que hasta que no haya una inmunización de un nivel bastante alto en todo el planeta, pues lógicamente no habrá un control de esta pandemia. Raquel González, gracias, de Médicos Sin Fronteras. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Es jueves. Tenemos la tarde más viajera de la semana a partir de las 6. Te vamos a descubrir, entre otras cosas, que en España se pueden ver bisontes. Sí, bisontes. Dice, pero si yo solo los he visto en las películas americanas. ¿Son iguales? Ah, luego lo descubrimos si son iguales o no. Pero bisontes son, ¿eh? Ya te lo digo. Así que, al hilo de esta cuestión, te estamos preguntando si has hecho algún viaje en el que, bueno, pues precisamente el objetivo principal era ver quizá algún tipo de animal en concreto o varios animales, no sé si exóticos, quizá haciendo un safari, o cuál es el animal que más te ha impresionado de los que has visto en alguno de tus viajes, dónde lo viste, qué lugares nos recomiendas para hacer, para verlos, para ver ciertos animales. Y después, bueno, a veces estas cosas pasan, ¿no? Encuentros inesperados también con algún animal que no sé si te dio un susto viajando por el mundo o por España. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, ¿a quién no le impresiona ver de cerca, por ejemplo, un león o incluso un lobo? A mí al menos estos últimos me impresionan muchísimo, ¿eh?
¿Pero has visto alguna vez?
Gente. ¿Sí? Yo, de lo que más me impresionó, que los vi en el parque de Cabárceno, en Cantabria, en los leones. Eso me impresionó mucho. Y vi muchos, porque hay muchos animales ahí de todo tipo, grandes, pequeños, de todo tipo. Y luego, de niña, que yo soy de pueblo, los lobos, les tuve muy cerca de mí y la verdad es que me daba miedo. Y bueno, pues sí que me impresionaban, porque además es un animal que a día de hoy sigue haciendo mucho daño. Buenas tardes.
Bueno, yo he de decir que soy de tierra de lobos y nunca he visto ninguno.
¿En serio? Bueno, yo los he visto en cautividad, los he visto en centros de recuperación.
No, yo podría verlos perfectamente porque ya digo, soy de tierra de lobos. Tal cual, de la Sierra de la Culebra. Y
casi mejor que no lo vieras.
Pero que no me dan miedo.
¿En serio?
No. Bueno, a ver, cuando los vea y si me encuentro en una situación comprometida, te diré. No, porque mi madre sí los vio muchas veces de pequeña y de mayor, porque, bueno, pues cuando andaban de pastores con las ovejas y tal, pues se veían muchos lobos. Y siempre me dijo, pues a mí nunca me dio miedo. Y ya, bueno. Entonces no me ha transmitido ese...
¿No se le acercarían mucho?
Ese miedo, sí, sí, sí. Sí, ya te digo yo, bastante.
Pues tiene unos dientes que no veas, ¿eh? Eso es lo que más miedo me da del lobo, además es...
Hombre,
que,
ya me imagino que son los dientes.
Sí, sí, sí. Qué miedo, qué barbaridad.
Bueno, nada, cuando vea alguno te lo digo. A ti la primera, ¿vale?
Vale, genial. Sí, sí, venga, sí. Me encantan, pues eso, los lobos.
Me encanta, pero me dan miedo. ¿En qué quedamos?
Me dan miedo. No, no, me gustan mucho. Es que
fíjate,
pues
tú harías muy bien de Caperucita, te veo ahí con...
Con el lobo feroz.
Con la capita roja y la caperuza. En fin, bueno, hablamos de animales exóticos o no, que has visto en algún viaje o no, o simplemente paseando. No, hombre, si es en un viaje, mejor. Por si son animales exóticos, pues más llamativo nos resultará a todos. En fin, algún animal que te haya dado un susto, queremos que nos lo cuentes. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Se llama Noelia, tiene 26 años y hoy se ha vacunado. Sí, dirás, ah, pues a lo mejor es que vive en Estados Unidos y como ya se puede vacunar allí todo el mundo. No, 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 no. Vive en Villares de Sanz, es un pueblo de Cuenca, y esta mañana le han puesto la vacuna de Pfizer. ¡Qué suerte! Con 26 años, ¿cómo es esto posible? Bueno, ahora te lo cuento. ¿Cómo es esto posible? Sabes que seguimos caminando hacia ese objetivo, que es el 70% de los españoles inmunizados, la famosa inmunidad de rebaño. Hombre, no lo hacemos a mal ritmo, es verdad. El primer trimestre es lo malo que ha tenido este proceso de vacunación, que enero, febrero y marzo fueron muy complicados y se vacunó a un ritmo muy bajo porque, entre otras cosas, no llegaban vacunas. Pero es verdad que luego ya, a partir de abril, la cosa ha ido ganando ritmo, pero por semanas, ¿no? Y estamos casi batiendo récords semana a semana. Ahora mismo ya en España hay un 42% de personas que al menos tienen una dosis de la vacuna y, según Sanidad, 11.200.000 personas han recibido ya la pauta completa. Pero las comunidades van a diferentes ritmos, esto también es cierto. Las que están en cabeza, las más rápidas en vacunar, son Asturias, Navarra y Galicia. Y ahora mismo se está vacunando ya en general, ya digo en general, porque luego unos van un poco antes, otros un poco después, a la franja de edad entre 40 y 49 años. Comunidades como Castilla-La Mancha incluso ya se han atrevido a poner fecha para los treintañeros a finales de este mes de junio, ¿eh? Bueno, pues volvemos a Villares del Sanz, a Cuenca. Este es un pueblo de medio millar de habitantes, es decir, pequeñito. Y como son pocos, pues aquí el ritmo de vacunación es mucho más rápido. Esto ha provocado el adelanto de la vacunación de los más jóvenes. Y cuando digo jóvenes, o sea, te hablo de veinteañeros. Y es el caso de Noelia Albaladejo, de quien, como digo, te estoy hablando, tiene 26 años y aunque parece que por edad y según el ritmo de vacunación del resto del país no le tocaba, pues resulta que sí. Y le preguntamos, claro, ¿cómo es vacunarse a los 26? Habrás sentido un gran alivio, ¿no?, al saber que estás vacunada por fin.
Pues sí, la verdad, y sobre todo por la gente mayor que tenemos alrededor, que al final también en parte es por ellos. Entonces, pues sí, muy contenta.
Oye, Noelia, ¿y qué pensaste cuando te citaron hace 3 días?
Pues la verdad que sorprendida, porque no lo esperaba, pero claro, también aquí, al ser un pueblo pequeñito, pues nos ha tocado con suerte antes. Aquí, dentro de lo que cabe, no ha habido mucho contagio.
Mira qué bien, la ventaja de vivir en un pueblo como Villar del Saz, donde, como digo, no superan el medio millar de vecinos, 500 habitantes, y tiene como resultado pues que Noelia ya está vacunada, como otros de sus amigos y compañeros, sabiendo además que los mayores del municipio ya llevan tiempo vacunados, ya están completamente inmunizados, así que ya empiezan a respirar del todo, podríamos decir, en este pueblo manchego. Bueno, no me voy a atrever a hablar de normalidad porque eso es más complicado, pero sí de mayor tranquilidad. Las cosas parece que cambian ya, ¿no, Noelia?
Sí, claro que cambian, claro que cambian. Una vez que estás vacunado, pues ya tienes esa tranquilidad y las personas mayores más aún, que de por sí eran los que más miedo tenían.
Pues sí, a esa tranquilidad yo creo que nos queremos encaminar ya a todos, ¿no?, con el ritmo de vacunación. Ahora Noelia, el 1 de julio además tiene ya fecha para ponerse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Ella podrá decir que es una de los jóvenes que se ha vacunado en España, desde luego antes que la selección española, que ya, bueno, lo que está pasando ya en las últimas horas empieza a ser algo más allá del esperpento y del ridículo, porque es que todavía no tiene calificativos al tema de la vacunación y la selección española que te estamos contando y que te están contando en la última hora nuestros compañeros de deportes. De todas maneras, el hecho, a ver, que cada comunidad hace las cosas también a su manera, porque alguien nos estará escuchando desde un pueblo pequeñito de otra comunidad autónoma y dirá, ah, pues aquí resulta que somos 300 y todavía no están vacunando a los de 20. Claro, porque es que esto cambia de una comunidad a otra, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí depende mucho de los habitantes de cada pueblo y hay otras comunidades que de una vez que se vacunaron a los mayores, todos los demás, digamos los más jóvenes, tienen que ir todos por tramos de edad a centros de vacunación a la capital a vacunarse, ¿eh?, que esa es otra. No vacunan ya en los propios municipios ni a través de los centros de salud. Bueno, es lo que está pasando aquí también con el tema de la vacunación, que hay 17 comunidades que cada una va un poquito a su ritmo y que la manera de vacunar y los lugares donde se vacuna también es diferente. Estábamos a vueltas con el Lobo. Uf, el Lobo, por cierto, hay muchísima controversia ahora, ya sabéis, con el tema del lobo. Pero no solo los lobos asustan, no, hay muchos animales. No tienen por qué asustar, ¿eh? No se trata de asustar, no estamos hablando de eso. Aunque te hayas podido llevar alguna sorpresa inesperada, a lo mejor en alguno de tus viajes con algún animal. Hay muchas personas que viajan para ver animales, ¿no? Por supuesto los que viajan a safaris, ¿no? Que buscas animales salvajes en otras latitudes. Pero también hay muchas personas que son grandes amantes pues de las aves. En España hay una biodiversidad, por ejemplo, en este sentido, fabulosa, y puedes acudir, bueno, a mil sitios, ¿no?, para ver aves magníficas, yo qué sé, pues desde el Parque de Doñana a cualquier otro lugar, ¿no?, de España. Bueno, queremos hablar de eso porque hoy es tarde viajera en este programa y vamos a hablar de que en España también se pueden ver bisontes, aunque no te lo creas. Luego explicamos dónde y cómo. Pero te estamos preguntando si alguna vez has visto en algún sitio y dónde y por qué un animal realmente distinto, exótico, que te sorprendió. ¿En qué viaje? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, que nos lo cuentes en la tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, hay gente que es muy aficionada a ver aves y buitres, ¿eh?, que es una pasada. Por ejemplo, por aquí nos dicen el alimoche en las Bárdenas Reales de Navarra y el quebrantahuesos en la Foz de Arbayún. Mm. Sería interesante que nos dijerais a veces también lo que son estos animales. Porque,
que bueno, nos lo explicaran un poquito, ¿no?
El quebrantahuesos sí que sé que es un buitre muy grande además, pero la alimoche no sabía yo que es el más pequeño de los cuatro buitres europeos que tenemos aquí.
Buitre, tú utilizas buitre como genérico, ¿no? Buitre
genérico.
Lo que sería ave carroñera.
Está el buitre.
Que yo tampoco sé mucho de aves, pero entiendo que el genérico sería ave carroñera. Y ahí estaría la limoche, los diferentes tipos de buitres
que nos
hay. El
leonado, el quebrantahuesos y todo eso.
Bueno, luego hacemos un máster, no te preocupes.
Que no es fácil verlo, pero ojito, no hace falta irse lejos para encontrarse un animal. Mira.
Bueno, a ver.
Buenas tardes, gente. Yo, para ver animales raros, no he tenido que ir muy lejos. Esta mañana me he topado con un borrego en el parking de un centro comercial alucinante.
Anda, pero
no debería estar ahí esa cría
no debería,
de oveja, también
pero
te lo digo,
se
¿eh?
Pierden. Bueno, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Solo en el primer trimestre de este año las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias en España. De hecho, un equipo de La Linterna hemos visitado una residencia en Madrid.
Hemos tomado todas las medidas. Hemos gastado más de 500.000 euros en protección.
María Luisa y su hija Almudena. Es la primera vez que se reúnen dentro de la residencia desde hace más de un año. Las visitas vuelven a estar permitidas.
Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, aquí me tratan bien. Tengo 93 años. Fui de las primeras que tuve aquí el COVID, ¿cómo se llama? El bicho ese.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
En Aldi tenemos mucho lomo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 1,28 la bandeja. Y que es mucho lomo porque es de bienestar animal y lo traemos de aquí, cerquita, que no nos gusta hacer kilómetros de más. Aldi, mucho lomo, poco precio.